estamos todo el equipo de Nacional Corol en el aire. Soy Adrián Corol y te doy la bienvenida.
Muchas gracias, un placer estar acá y para hablar de un tema tan interesante, ¿no? Que de alguna manera nos toca un poco a todos,
sí,
porque todos procrastinamos.
Sí, es verdad. De hecho, esta nota yo dije a ver si la podíamos hacer mañana. Y nada, la pregunta real, y además me parece que el humor está bueno para estas cosas, ¿eh? Me parece
el humor juega bien. Sí, además es una forma de hacer llegar la información también, el humor, ¿no? Porque llama la atención de las personas y en ese sentido me parece que está buenísimo. Pero el punto es que todos procrastinamos un poco, el tema es cuándo y cuánto, ¿no? Y cuánto esto tiene un impacto en nuestra vida de todos los días. Pero esto de, bueno, sé que tengo que hacer esto y me cuesta y no lo hago, lo dejo para mañana, es algo que en algún punto a todos nos sucede.
Sí. Y hoy es lunes, encima. Y viste, no sé si hay días y demás, porque eso te puede pasar a cualquier hora en todo tipo de acciones. ¿Qué es lo que vos ves más? Como decimos, a todos nos sucede, pero ¿hay algún perfil, algún tipo de situaciones donde la procrastinación tenga un índice más alto de presencia, de aparecer?
Definitivamente sí. Como digo, en todas las personas hay algún tipo de procrastinación. El tema es cuándo aparece y cuánto. Si yo estoy procrastinando cuando tengo que entregar un trabajo sí o sí mañana, bueno, ahí va a tener un impacto funcional más grande. Y si eventualmente procrastino y no procrastino todo el tiempo, eso puede tener un impacto peor. Sí hay ciertas situaciones que ustedes comentaban algunas al presentar la nota, que tienen que ver con, por ejemplo, el estrés, la falta de sueño, el estar haciendo cosas en automático, el estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, muchas veces nos llevan a procrastinar, ¿no? Inclusive a personas que no tenemos una patología específica, nos puede pasar que estas condiciones o estos hábitos nos lleven a procrastinar con más frecuencia. Y esto es importante empezar a registrarlo, porque de vuelta, si nos sucede eventualmente, pero no llega a tener un impacto en nuestra funcionalidad, digo, podemos cumplir con todas nuestras responsabilidades personales, familiares y laborales, uno pensaría que no es un problema. Ahora, cuando esto aparece con más frecuencia, empieza a tener un impacto en que, bueno, no termino de llevar la ficha médica de mi hija firmada a la escuela, o no llego con el reporte a tiempo, o llego con una charla para un congreso mal presentada, bueno, ahí ya lo tenemos que tomar como una señal de alerta, de alarma, y ver qué cosas están sucediendo en mi vida por la cual esta procrastinación se ha hecho más frecuente, ¿no? Y también hay que decirlo, en algunas patologías, en algunas condiciones, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención, o inclusive ustedes mencionaron la depresión, esto puede aparecer como un síntoma, ¿no? De vuelta, no necesariamente lo es, pero cuando se da acompañado con otro tipo de síntomas, puede estar indicando que se esté instalando alguna condición. Por eso es muy importante hacer como un seguimiento de cómo vengo procrastinando y cuánto impacta en mi funcionalidad, ¿no?
Ahora, porque María, ¿qué tal? Buen día, Fernanda Carbonell le habla.
Buen día, Fernanda.
El tema es si hay, supongamos que a mí me molesta, pongamos, ¿no? Ponerme a hacer unas cuentas que tengo que presentar a fin de mes. Por dar un ejemplo cualquiera, y me cuesta y no lo hago.
Evasión impositiva se llama eso.
Y en un momento digo, bueno, tengo que hacerlo, pero yo leí por ahí, no sé, dígame usted que es la que sabe, que cuando uno comienza a hacer algo, una determinada cosa tediosa, ¿no? Si pasó determinado momento, determinado tiempo, es como que listo, ya está. Tengo que decir, son tantos minutos.
Hay muchas personas que tienen como esa tendencia a terminar las cosas cuando ya no le queda otra, ¿no? En realidad lo ideal sería, no sé, si es la presentación de algo positivo o inclusive, no sé, escribir un capítulo que tenés que entregar o preparar, qué sé yo, la programación de la radio, lo ideal es hacerlo con tiempo, porque cuando uno hace las cosas con tiempo, evalúa mejor los pros y los contras. Aquellas cosas, como vos bien decís, que nos resultan poco atractivas o tediosas, hacen que no sea tan fácil dedicarle ese tiempo, entonces lo vamos dejando hasta último momento. Pero el punto es, como vos bien decís, cuando ya nos encontramos en esta situación de procrastinación, es importante empezar, porque a veces es esa barrera del inicio, ¿no?, lo que nos cuesta. Entonces, aunque lo haga con poca gana, aunque, no sé, no lo haga tan bien como quisiera, dedicarle ese tiempo y empezar y romper esa barrera de la procrastinación en la cual se va haciendo como un círculo negativo, ¿no? Como no empecé, ahora ya lo veo más grande, ya siento más culpa, ya me parece un problema más complejo, ¿no? Como que lo vas evitando, y aquello que evitamos muchas veces se hace más grande o nos, exacto, genera más miedo, ¿no? Entonces, esto que decir es tal cual. Empezar, aunque no sea perfecto o no sea terminarlo, empezar es una buena decisión, ¿no? Y tratar también, a mí me sirve a veces de atarlo a algo que sé que va a suceder, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, yo todas las mañanas desayuno a tal hora y me tomo un café. Bueno, esto lo voy a hacer en este día, en este horario, atado a este café o después de esta reunión. Ponerle un dónde y un cuándo suele también ayudar a dar ese empujón inicial.
En la actividad física, es un ejemplo muy común, ¿no? En el gimnasio, en el entrenar o en la cinta, poner el horario y demás y decir, uy, no quiero, y cuando estás promediando, no querés bajar o querés seguir, claro, pasan esas cuestiones.
Las buenas sensaciones.
Que te bueno, dan. Ahí iba, a lo cerebral, ¿qué es lo que está pasando en el cerebro, no, con eso?
Bien, nosotros en el cerebro, digo, hay distintas maneras de explicarlo, ¿no? Más desde el punto de vista de la neurobiología, que sucede a nivel del órgano, que lo que te puedo decir es que hay un área de nuestro cerebro que se llama el lóbulo frontal, que es la última que se mieliniza en nosotros, es decir, la última que termina de desarrollarse y la que de alguna manera, en la que descansan las funciones más complejas de nuestro cerebro. Ese área se asocia con lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, digo, hacen referencia a su nombre, al ser ejecutivo, a ser capaz de dirigir una conducta a una meta, ¿no? Es decir, lograr aquello que quiero teniendo en cuenta no solo el beneficio inmediato, las ganas que tengo de hacerlo, sino también el efecto que tiene a largo plazo. Quizás a todos nos cuesta decir que no a esa torta o esa comida poco saludable, o al principio nos cuesta un poco ir al gimnasio, pero somos capaces de, para lograr la meta que tenemos, que es vivir más saludablemente, hacer primar no lo inmediato, no la fiaca que me da ahora, las ganas que me dan de comer esta torta, sino el impacto que sé que tiene esto en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Hay que entender que esto, de vuelta, este área del cerebro desarrolla a lo largo de la vida. Por ejemplo, en los niños prima mucho más la impulsividad que este razonamiento, teniendo en cuenta las consecuencias a mediano y a largo plazo de las acciones. Lo mismo con los adolescentes. El lóbulo frontal todavía se está desarrollando. Y lo mismo en ciertas situaciones vitales que podemos atravesar los adultos, de vuelta, en un trastorno del ánimo, en un trastorno por déficit de atención, en momentos de estrés, el funcionamiento del lóbulo frontal se complica, ¿no? Empieza a funcionar peor y entonces nos cuesta más encarar estas conductas que en realidad tienen beneficios no tan inmediatos, sino más a mediano o a largo plazo, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos las funciones ejecutivas. Cuando nos está pasando con más frecuencia esto de procrastinación, uno tendería a pensar que te gana el inmediato, el placer inmediato de no hacerlo, sí, la fiaca inmediata de no hacerlo, más que el objetivo a largo plazo. Entonces, otra de las técnicas, que es la que vos mencionabas recién, es, bueno, no pienses en la fiaca que te da ahora subirte a la cinta, sino pensá en lo bien que te sentiste la última vez que fuiste, o pensá, sí, a qué objetivo está aportando subirte a la cinta, y además premiate cuando lo logres, ¿no? Porque cuando el cerebro
la nota recompensa, ¿no? La dopamina.
Exactamente, cuando uno tiene una recompensa, digo, después de hacer el gimnasio, no sé, juntarte con alguien que te divierte o dejarte un tiempo para algo que te gusta, digo, activa el sistema de recompensa, que de alguna manera lo que hace es fortalecer más la conducta que te costó empezar, es decir, que la próxima vez te cueste menos porque queda asociado a esa recompensa, ¿no? Así que estamos diciendo ya varias cosas que que pueden ayudar mucho al oyente, ¿no? Sí, encaralo, sí, aunque te cueste y no esté terminado y no quede perfecto, encará el tema, trata de atarlo a algo que ya haces cotidianamente, trata de pensar no solo en la fiaca que te da, sino también en qué estás buscando más a mediano plazo, y premiate. Esas son todas cosas que pueden ayudar a que no procrastines más con aquello que estás evitando hacer.
El procrastinar es una palabra que aparece mucho en la nube de palabras en cualquier red social, y muchas veces yo me pongo a pensar cuánto tendrá que ver en la distracción, tal vez en la procrastinación, el malestar digital, no el bienestar digital, el mundo scroll y el multitasking y las pantallitas, creo que de alguna manera también dispersan y generan una sensación. En realidad, María, nosotros ahora vamos a ir, ya tengo que ir a la noticia, así que el tema este va a tener que quedar para la próxima. No, no quiero procrastinar, pero cerrame.
Para no procrastinar, te voy a contestar.
Cerrame diciéndome sí, en un minuto.
Definitivamente, las nuevas tecnologías, el que esté todo el tiempo desde las redes sociales hasta el teléfono llamando nuestra atención, hace que estemos todo el tiempo respondiendo a lo inmediato y quizás no pensando cuál es mi objetivo a mediano o a largo plazo, ya sea en el día o en el mes, etcétera. Pero hemos desarrollado como esta forma de responder inmediatamente y quizás quedarte horas escroleando para arriba y nunca parar y decir, che, esto está yendo en pos del objetivo que necesito, me está ayudando o estoy perdiendo el tiempo. Entonces sí, definitivamente no han ayudado y no es que haya que sacar las nuevas tecnologías, hay que aprender a usarlas a nuestro favor, a usarlas mejor, desde aplicaciones Totalmente. Que te avisen que pasó tanto tiempo en pantalla, sí. Que te corten el acceso al internet, por ejemplo, esas cosas han mostrado alguna evidencia.
Sí, bienestar digital, de verdad que es muy bueno lo que decís, María. Gracias, vamos más allá del chiste, vamos a volver a hablar en el futuro, porque es muy interesante el tema.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Nosotros seguimos a partir de mañana. Hablamos con María Roca, psicóloga especializada en funciones cognitivas, pero seguimos esto a partir de mañana. Dale.
A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejor.